Vas a escuchar una repetición del programa Enfermedades Raras de Gestiona Radio con Antonio Armas. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tratar el asunto de las enfermedades poco frecuentes desde un punto de vista que no lo habíamos hecho antes. Vamos a hablar de la neuropsicología desde tres ámbitos diferentes. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a la India. Creo que viene como guante. Vamos a poner un poquito de un tema de la India y luego vamos a tener a un ponente muy, muy interesante, don Jaume Patuel Puig. Os he comentado, vamos a hacer una entrevista a don Jaume Patuel Puig, él es psicólogo clínico, pedapsicólogo, que nos explicará ahora qué es esto, además me lo han preguntado por varios sitios, y es teólogo. Señor Patuel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es un placer para nosotros contar con su presencia. Usted es un hombre muy versado de lo que vamos a hablar, lleva un montón de años dedicado a estas ciencias. Y lo primero de todo, señor Patuel, aparte de agradecerle el permanecer en su programa de radio, me gustaría que nos desvelara algo que me han preguntado por muchos sitios. ¿Qué es un pedapsicólogo?
Brevemente. Pedapsicólogo no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española. Primer punto. Y si usted va a Internet, esta enciclopedia universal, solamente le va a salir el mío. ¿De dónde lo saco? Lo normal es llamar psicopedagogo. Cuando yo empecé a usar este título, la universidad aún no daba el título. Y cuando la universidad dio el título, me di cuenta que lo que daba la universidad no era mi forma de trabajar. Y es de entonces que dije, yo no soy psicopedagogo, sino que mi base, la pedagogía, está orientada por una psicología dinámica. De aquí el primero, la palabra pedo, que es pedagogía, y el segundo, psico, un pedagogo con base en psicología profunda.
Bueno, pues acaban de escuchar ustedes que el único psicopedagógogo que van a encontrar, pedapsicólogo, que van a encontrar en el mundo es el señor, es el señor Batuel. Esto sí que es una... Mira que somos raros en este programa, ¿eh?
Sí, y aquí hablamos de enfermedades extrañas.
Bueno, señor Batuel, el poeta francés Paul Claude dijo, ¿sí?, que no es el tiempo el que nos falta, sino somos nosotros el que le faltamos. Me gustaría abarcar con usted esta entrevista sobre el saber escuchar desde un punto de vista. ¿Cómo podríamos ayudar a los profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario a saber escuchar mejor a los pacientes? Y le voy a poner un ejemplo concreto. Yo sé que usted tiene una consulta privada, no se dedica, sí, al mundo hospitalario, pero posiblemente por su experiencia nos pueda ayudar. Y le voy a poner un ejemplo concreto. Usted dice que es muy importante la comunicación corporal y psicológica, en la que muchas veces no se habla, pero se dicen muchas cosas. Y cuando una persona, sí, está en el hospital, se encuentra con una bata abierta por detrás, es decir, más claro que el agua, con el culo al aire.
Exacto.
¿Y cómo podemos ayudar a los profesionales a comunicarse con estas personas, a saber escucharlas?
Bien. Yo voy a empezar por una frase de un gran psicólogo actual, muerto hace años, en el 1965, Carl Jung, juntamente con Freud, por acaso es lo mismo. Solo y únicamente comprenderemos la profundidad de nuestros pacientes si nosotros hemos profundizado antes en nosotros. Es decir, el nivel de comprensión que yo puedo tener del paciente va a depender del nivel de comprensión que yo tengo conmigo mismo.
Eso me parece muy correcto, pero vamos a poner otro ejemplo. Imagínese que yo soy un facultativo, un enfermero que entro en la habitación, empiezo a hablar y al final usted sabe que muchas personas, muchos pacientes se convierten en oradores frustrados. Empiezan a hablar de sí mismos, de sí mismos. ¿Cómo conseguir empatizar? Porque estamos hablando que esos facultativos tienen muy poco tiempo para dedicar a cada paciente. ¿Cómo empatizamos?
Bueno, la cuestión de empatizar es... Si yo he empatizado conmigo mismo, sabré escuchar no a nivel intelectual, del cociente intelectual, de la cabeza, sino desde el mundo de las emociones. Es decir, hay el cuerpo biológico y el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional es el que hay que escuchar. ¿Qué es lo que dice? Escuchando atentamente y no pensando en otra cosa, es como vamos a empatizar con el otro. Porque el otro puede ser o muy amable o muy agresivo. Sea muy amable o muy agresivo, yo tengo que estar a la escucha de lo que él me quiere decir con su tono de voz o con sus gestos. Y escuchar en silencio es la gran forma de dialogar.
¿Qué importancia le da, a usted qué le da más importancia, a saberse escuchar a uno mismo o a saber escuchar a los demás? En el sentido, muchas veces hablamos demasiado, ¿no?
Sí, yo distingo dos verbos. Una cosa es charlar y otra cosa es hablar. Charlamos muchísimo y hablamos poco. Por tanto, si yo quiero escuchar al otro cuando habla, tengo que haberme escuchado primero a mí mismo, porque si no voy a escuchar las cosas que me interesan a mí, no que me dice el paciente. Y esto es muy importante, porque si uno no se ha encontrado consigo mismo, hace una selección de las cosas que oye en defensa de su propia salud mental, del facultativo. Entonces el facultativo debe saberse situar, no neutralmente, sino de una forma de aceptar todo lo que el otro le envía y poderlo seleccionar y, si tiene que responder a lo que dice el paciente, no a lo que yo creo.
Entonces, señor Patuel, puede ser que haya dos vías, una aprender a escucharse a sí mismo y otra aprender a escuchar a los demás. Son dos vías distintas, ¿no?
No, yo diría, si uno se aprende a escuchar a sí mismo, está aprendiendo, está preparándose para escuchar a los demás. En cambio, si uno solamente se prepara para escuchar a los demás sin trabajarse interiormente, escuchará, pero no va a oír.
Qué bueno es lo que acaba de decir. ¿Qué diferencia entre escuchar y oír? ¿Cuál es?
Escuchar es, para mí, saber qué dice el otro. Me entra adentro y oigo ruidos, pero no los interiorizo. Y entonces vienen, a nivel popular, estas salidas. Y dices, ¿a qué viene esto si yo no te hablo de esto?
Señor Patuel, los grandes maestros siempre han sabido escuchar a los demás, pero escuchar no quiere decir callar, ¿no?
No le entiendo la última.
Que escuchar no quiere decir callar.
Ah, no. No, escuchar para poder decir lo adecuado. Si uno no escucha bien, no va a decir lo adecuado. Por tanto, escuchar no es silenciar. Además, el silencio, por la experiencia clínica, es un gran lenguaje. ¿Cuántas veces tengo un paciente que no ha hablado y ha salido de la sesión muy contento?
Le voy a hacer una pregunta comprometida. ¿Quién escucha mejor, los hombres o las mujeres?
Yo diría, tanto el uno como el otro, si han sido capaces de interiorizarse. Ahora bien, es una escucha diferente.
Es lo que quería saber. Es diferente.
No, totalmente diferente. Y por suerte, porque todos tenemos en ese interior, como dice Jung, el ánima y el ánimos, la parte masculina y nuestra parte femenina. Si la cultivamos bien, el hombre sabrá que tiene un ánima y la mujer un ánimus. Pero evidentemente son dos escuchas distintas, sea por la biología o sea por la psicología.
Señor Patuel, ¿qué relación hay entre el saber escuchar y la acogida humana?
Bueno, así espontáneamente, saber escuchar y la acogida humana, una es con la conversación y el otro es con la corporalidad. Atendemos, acogemos a los otros físicamente con nuestra gestualización, con nuestras cosas concretas, con el té, con el café, con la chocolatina. Entonces es un acoger. Pero un acoger que debe ser expresivo de la interioridad.
¿La falta de escuchar es por la falta de tiempo o es una situación innata al ser humano?
Yo diría, la falta, no, el ser humano está preparado para escuchar. Ahora bien, debe buscar tiempo para trabajar, como quien toca el piano busca tiempo para ejercitar las manos en el teclado, o quien quiere dibujar busca el papel y el lápiz, el tiempo para ejercitarlo. Quien quiere escuchar debe dedicar tiempo.
Al estar siempre la mayoría de nuestro tiempo escuchando a terceros a través de la televisión, radios, medios de comunicación, hemos dejado mucho de escucharnos a las gentes cercanas, ¿no? A los que forman parte de nosotros.
Y este es uno de los problemas actuales, por ejemplo, las amistades a través de Facebook o las amistades a través de Skype. Presencias, pero que no hay una empatización porque está lejos. Y este es el problema para mí muy importante. El que está en el metro cuadrado donde yo vivo es el que debo trabajar más y es el más difícil porque me implica toda mi personalidad.
¿La primera manifestación de que una persona necesita ser escuchada puede ser el llanto de un niño nada más nacer?
Exacto, exacto. El niño cuando nace sale del cosmos protegido del seno materno y pide ser acogido. Y el llanto es de liberación, pero hay que acogerlo.
Una señora mayor que después de hablar un tiempo muy largo acabó diciendo: le agradezco este diálogo que hemos tenido. Hacía tiempo que no lo tenía. Es decir, hacía tiempo que no era acogida. Solo había hablado ella. ¿Es muy corriente?
Exactamente. Es una anécdota muy antigua que siempre me ha llamado la atención. Además, es gracias por el diálogo, cuando el otro no habló la boca. Es decir, una persona que habla y es escuchada, aunque el otro esté en silencio activo, es un diálogo. Y esto, en nuestra sociedad actual, es no facilita nada este encuentro de clase dialogal.
¿Por qué estamos entrando en la dinámica? Vamos a hablar claro. ¿Qué piensa usted que está ocurriendo a nivel político de que no somos capaces de entendernos? Porque ya no es entendernos, ni siquiera de escucharnos. ¿Qué ocurre?
Bueno, ayer mismo había la presentación de una novela que acaba de salir, Historia de un canalla, de Julia Navarro. Y decía, de Estados Unidos hemos copiado solo y únicamente el espectáculo político, no la política profunda. Muy personalmente, porque he seguido algo, fíjese que los partidos políticos los no se escuchan. Son autistas. Es una enfermedad nueva. ¿Cómo es que hablan tanto y no se escuchan? Cuando el pueblo está pidiendo un cambio. Para mí aquí teníamos que ver que el partido, no la política mayúscula, que esto la respeto y todos nos hemos de involucrar, pero el partido, la política pequeña es la que hay que trabajar y pide madurez. Para mí, actualmente el escenario del Parlamento es de una gran inmadurez.
Hace poco he escuchado, yo no lo había escuchado, usted seguramente sí, es lógico, una enfermedad que está siendo bastante corriente en Inglaterra es las personas que oyen voces en su cabeza. ¿No será una sustitución de personas que no tienen con quién hablar y hablan con sí mismos?
Bueno, una lectura podría ser esa. No gente desequilibrada, pero gente tan aislada que al final hace un monólogo interior creyendo que es un diálogo. Hace poco, una mujer degolló a su hijo diciendo que Alá se lo había dicho. Noticia del periódico de ayer. Por tanto, nuestra sociedad empuja a esta clase de enfermedades aisladas en que una persona puede perder el propio raciocinio y confundir aspectos muy primarios como voces celestiales o un mandato divino. Y eso es muy peligroso. Y si hablamos esto a nivel de enfermedad mental, sin llegar a la enfermedad mental, muchas personas que están en situación pública tendrían que pasar por el diván para saber por qué están en ese sitio público.
¿El devenir diario de nuestra sociedad, usted cree que manifestará nuevas enfermedades psicológicas no conocidas hasta ahora?
Sí. El ser humano está en plena evolución. Biológicamente vamos con nuevas enfermedades que antes no se conocían. Y psicológicamente hay que preguntarse cómo va a evolucionar el ser humano. Cómo se va a situar, sin ir más lejos, en un paradigma nuevo, en un modelo de sociedad nuevo, donde el conocimiento, la creatividad, todo lo que es rápido e informativo, todo eso, ¿cómo lo asimila nuestro cerebro o nuestro aparato mental? Esto nos va a llevar a otra forma de relacionarse uno consigo mismo y con los demás. De aquí la gran preparación y la gran necesidad del conocimiento del ser humano en todas las dimensiones, no solo y únicamente o en la conducta o en el conocimiento, sino en este mundo inconsciente, escondido y vital y dinámico en el aparato mental, que la gente no quiere conocer porque viene el profundo cuestionamiento de muchas actitudes y de muchas acciones que una persona actúa pero no quiere pensar.
Como última pregunta, señor Patuel, ¿a quién acude usted para que le escuchen?
En este caso, muy personalmente, a personas psicoanalistas.
¿Acude a profesionales también?
Evidentemente. Acudo a profesionales, sin ir más lejos, estoy escribiendo a un colega para que me pueda atender, porque de tanto en tanto hemos de hablar nosotros para podernos comprender qué pasa y poder ayudar a los demás. Esto por una parte. Y por otra parte, la gran necesidad de hacer días de silencio con maestros o sin maestros, pero días de silencio.
El haber escuchado a tanta gente y compartido tantas conversaciones y vivencias es posiblemente lo que le haga que un hombre de su edad siga con la cabeza tan maravillosamente bien como la tiene.
Tal vez. Esto yo no. Pero es que es el trabajo interior. Ahora bien, me gusta la pregunta, pero ¿cuántas veces me he preocupado de colegas míos o profesores míos muy inteligentes con un final de vida de Alzheimer que me ha espantado?
Claro, claro. Señor Patuel, le voy a decir una cosa. Ha sido un verdadero placer escucharle.
Ay, gracias.
Escucharle. Es un honor para este programa. Muchísimas gracias y espero que si en otro momento tiene tiempo vuelva a subirse al barco de su programa Enfermedades Raras.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Sabes cómo? Es que tengo, yo hago la mili moto, le encanta, me gusta mucho. Y luego escucho Empanadilla de Noche. Y digo, voy a freírme ahora en esa que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer Empanadilla. ¿Sabes? Móstole. Y así me frío, luego ya me quemo Móstole. Porque claro, si se me quema Móstole, pues imagínate, Empanadilla. ¿Oye? ¿Oiga?
Como martes y 13, lo raro es extraordinario. El programa Enfermedades Raras en Gestión a Radio, los jueves de 1 a 2 de la tarde, presentado y dirigido por Antonio Armas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara. Sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Segundo invitado es el doctor Francisco Javier Alcalde de Hoyos. Él es docente de psicología social en la UMA y especialista en estrés y ansiedad severa, en acoso laboral, etcétera. Doctor Alcalde de Hoyos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarle.
Igualmente, doctor. Con usted vamos a abordar una enfermedad muy corriente que afecta a muchas personas, pero de la que posiblemente, pues, en este programa haya mucha gente de la que la desconozca, que es el estrés. La primera pregunta que le voy a hacer, doctor, es ¿qué relación hay entre el estrés y la ansiedad? Nos vamos a centrar en el estrés después, pero ¿qué relación hay entre ambos?
Perdón. Sí.
Sí, ¿me ha oído?
Es un poco regular, por cierto, sí, lo siento.
Sí.
La relación entre estrés y ansiedad.
Aunque luego nos vamos a centrar toda la entrevista en el estrés, ¿qué relación hay?
Sí. Bueno, el estrés no es una enfermedad en rigor, es un fenómeno que puede anteceder o estar dentro, puede anteceder a la enfermedad o puede ser una consecuencia de la propia enfermedad, y la ansiedad es generalmente la primera manifestación del estrés, es un síntoma de que hay estrés, ¿vale? La ansiedad es una alteración emocional que lo que hace es generalmente activarnos de manera desordenada en la ejecución psicomotora, en la actividad en general, tanto psíquica como motora, de hacer cosas, ¿vale? La ansiedad es hacia afuera, más bien, así como la angustia, que es un término también relacionado con estos dos, sería más visceral, más hacia adentro, más bloqueante y más amenazante en general.
El estrés produce ansiedad, pero la padecer ansiedad produce estrés.
Bueno, un trastorno de ansiedad que es vivido como una enfermedad, sí, sí, puede generar estrés, sería una situación de circularidad, ¿verdad? Pero en general se entiende que la ansiedad es uno de los síntomas prioritarios y muy, muy iniciales, o incluso el inicio de la percepción del estrés. El estrés, de hecho, es una cuestión subjetiva para quien lo padece, y la ansiedad es un síntoma que se acompaña de un amplio cortejo de otros síntomas psicofísicos, como las palpitaciones, dificultad para respirar o sensación de ahogo, temblores, inestabilidad, sudoración, taquicardia, en fin, todas esas cosas.
Doctor, la adaptación al estrés es la respuesta del organismo, tanto fisiológica como emocional, para intentar paliar los efectos del estrés. Y al final lo que supone son cambios en el individuo. En estos procesos de adaptación al estrés se habla de síndrome general de adaptación y que abarca, parece ser, tres fases. La fase de alarma, la fase de adaptación y la fase de agotamiento. ¿Nos podría hablar un poco de cada una de ellas?
Sí. Sí, bueno, esto es algo que, digamos que el primer autor que empieza a hablar con rigor del estrés, que es Hans Selye, en el año 36, él hablaba ya de estas, empezó a hablar de estas cosas, y él describe esto, el SGA o Síndrome General de Adaptación, en el que se produce este proceso. De hecho, el estrés a mí me gusta entenderlo como proceso, no como un suceso, en el que ante la presencia de algo que se puede entender como estímulo o como amenaza, lo que hacemos es el cuerpo, de manera muy refleja, dispara una serie de activaciones para alertarnos primero, por eso la fase de alarma, de que algo amenazante puede estar presente, sea externo o interno. Las cosas que nos pueden amenazar pueden ser incluso pensamientos o emociones, ¿no? Ante estímulos externos o ante estímulos propios, internos. Entonces, inicialmente lo que hay es una fase de alarma para intentar defendernos, para predisponer al cuerpo hacia una defensa de eso que supuestamente es amenazante o que es un estímulo muy, muy potente o no, y nosotros lo interpretamos como amenazante. Si esa fase de alarma que dispara la predisposición a actuar hay que sostenerla demasiado tiempo, ¿vale? Se mantiene la capacidad de activación durante un tiempo determinado y se produce una meseta, un tiempo en el que aguantamos esa presión de lo externo y esa presión de lo interno como forma de defensa. Si eso dura mucho tiempo, ocurre que nuestro sistema general, nuestro organismo, se cansa, se agota y cede ante esa resistencia y se puede ver afectado por ese estímulo o por esa amenaza, o puede no defenderse bien, y entonces empiezan a aparecer pues una serie de síntomas. Pero si se da cuenta, la ansiedad puede aparecer desde el primer momento, mantenerse después y mantenerse y dispararse en la última fase, que es la de agotamiento.
Doctor, siempre identificamos el estrés como una circunstancia negativa, pero no siempre es así, ¿no?
Bueno, este es un tema contradictorio. Hay posiciones, hay distintas posiciones respecto a esto. De entrada, respecto al concepto de estrés, no hay un acuerdo, no hay un consenso entre autores. Hay mucha dispersión, hay distintas formas de verlo. Es un fenómeno complejo, aparentemente sencillo, pero complejo, porque intervienen muchas cosas. Entonces el concepto de estrés no está concretado suficientemente, por eso hay distintas posiciones teóricas. La pregunta era...
Sí, sí, que siempre lo asociamos a que el estrés es algo negativo, sí, pero no siempre es así.
Exacto, sí. Se suelen distinguir tipos de estrés. En cuanto a la intensidad y la duración, serían estrés agudo, estrés episódico, que es el que se produce cada cierto tiempo o periódicamente, y el estrés crónico, que potencialmente es el peor, aunque el estrés agudo puede ser muy potente. Una vivencia catastrófica o de amenaza de muerte visible o comprobable en uno mismo o en otro, eso puede ser una situación de estrés agudo que afecta gravísimamente. El estrés episódico será típicamente en los contextos laborales, en la vida cotidiana también. Y el estrés crónico, que sería el peor de todos. Y luego hay otra clasificación que atiende a estrés bueno, estrés malo, o estrés, o EU-estrés y disestrés. Yo no soy partidario de esa... Hay autores, ¿verdad?, que lo tienen claro. El estrés, tal como hemos hablado antes, en ese concepto que aportó y que inició Hans Selye, de síndrome general de adaptación, se entiende que, a ver, bueno no es que nosotros nos activemos excesivamente porque algo nos amenaza y tengamos que hacer un sobreesfuerzo. Eso en sí mismo, en su propia naturaleza, conceptualmente, como se toma de la física por autores muy lejanos que entienden que el estrés, en términos físicos, de la física pura, ya en el siglo XVIII se hablaba de eso, en el que se hablaba de la fuerza, del estrés, se entendía como la carga externa que se ejercía sobre un objeto y la deformación que experimentaba ese objeto, que dependía de las características estructurales del objeto, en este caso, en los humanos, el objeto se llama nosotros, y de las características de la fuerza externa. Y se habla de estrés cuando ese material se deforma de manera irreversible. Por tanto, el estrés, que es una afectación de la estructura, nunca es bueno conceptualmente. Ahora, puede ser bueno o malo en función de la interpretación que la persona que lo padece hace de ese padecer estrés.
Claro.
Hay mucha gente que dice, yo con un poco de estrés funciono mejor. Vale, estupendo, oiga, pero usted en su naturaleza, en rigor y por principio y por defecto, no necesita de eso para activarse. Que usted, que su punto de activación está más elevado que el umbral de los demás, pues oiga, en rigor tiene usted un pequeño problema. ¿Por qué va a necesitar estrés? Ahora, que usted lo interprete como positivo, lo que está interpretando no es que la naturaleza del estrés sea positiva, sino que los efectos que tiene usted o la interpretación que usted hace los considera positivos, que es distinto. No sé si me he explicado
sí,
bien.
Sí, se ha explicado lo que quería. Claro que sí. Y además, me imagino que el estrés es una circunstancia que todos, absolutamente todos los seres humanos, en algún momento de nuestra vida, pasaremos, ¿no?
Claro, estamos sujetos a presiones constantemente. Yo, para llegar aquí puntualmente, para pues tenía una reunión y he tenido que venir a una velocidad tremenda, y ha habido un momento en el que bueno, entre abrir puertas y cosas, pues y llegar, tener la certeza de que iba a llegar, pues sí, posiblemente me he hiperactivado. Muchas veces la hiperactivación se considera estrés. No. El estrés no necesariamente es porque yo me active más, porque la demanda es más potente. Sencillamente, me activo más, pero no necesariamente entro en una situación de estrés. Hay que tener cuidado también con eso. Muchas veces interpretamos como estrés algo que no lo es. Es sencillamente una activación mayor a la habitual, pero no necesariamente hemos entrado en una situación de estrés. De hecho, el estrés, una forma de entender conceptualmente el estrés, es el desajuste que hay entre las demandas y mi capacidad de respuesta. De manera que si mi capacidad de respuesta, sea porque yo las interpreto escasas subjetivamente y erróneamente, o sea porque realmente están por debajo de la demanda que se me hace o que yo me planteo, ¿vale?, o que la circunstancia me plantea, cuando yo me empeño en acortar ese desajuste, esa distancia, ese pequeño abismo que hay entre lo que pretendo y lo que puedo hacer, si yo me empeño en hacerlo y no lo consigo, entraré en una situación de estrés finalmente.
Doctor, los agentes estresantes forman parte del ámbito en que normalmente viven las personas y los podemos agrupar en cuatro ámbitos, en el familiar, laboral, social y personal, y ahora ha aparecido un quinto, que es acudir a un programa de radio. Es un agente...
Me parece un buen grupo de agentes de estrés.
De estos ámbitos que le he comentado, el familiar, laboral, social y personal, sí. Escójanos uno que considere... uno del que nos pueda dar tres o cuatro pinceladas. Ya sabe que el tiempo es lo que es.
Sí, la verdad es que todos son importantes y están interrelacionados. Usted habla del personal y el personal es el que se apoya en ese trípode, trabajo, sociedad y familia, ¿verdad? Y normalmente se sustentan entre sí, se apoyan. Son importantes todos. La vida social es sustancial para un ser humano. La vida familiar, pues, es donde se construye la mayor parte de las cosas, y el trabajo es lo que nos permite obtener los recursos necesarios para vivir dignamente. El trabajo centraliza mucho las otras dos cosas, ¿verdad? Vamos a dar un paseo cuando no estamos trabajando y lo hacemos porque tenemos recursos para hacerlo. No sé, elija usted uno, a mí me da exactamente igual, me parecen importantes los tres. Quizá el trabajo me parece muy importante, especialmente importante.
Pues cuéntenos un poco sobre el mismo.
El estrés laboral es un estrés un poco peculiar. Se distingue de los demás precisamente porque lo que usted nombraba tan bien, lo de los estresores o agentes capaces de provocar estrés en una circunstancia determinada a una persona determinada. En el trabajo esos agentes son muy específicos. Son las condiciones de trabajo, que incluyen las condiciones psicosociales y las condiciones físicas. Y el estrés en el trabajo, lógicamente, afecta luego a la familia, afecta a la sociedad, y tiene mucho que ver con la satisfacción laboral, la productividad, la calidad de vida laboral y la calidad de vida en general. Por otra parte, es mucho más frecuente de lo que parece. Es mucho más frecuente de lo que parece. Y hay una ley que prevé que eso no se produzca, es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero a pesar de todo, en el trabajo se sigue sufriendo mucho, y a veces por cosas que son perfectamente evitables. Los conflictos no son evitables, son inevitables, pero sí son se pueden prevenir y son afrontables y tienen su solución. Entonces lo interesante sería que en el trabajo viviéramos bien, para poder producir bien, para la autorrealización, para que tanto el que trabaja, el trabajador, como el empleador y todos los compañeros vivamos bien. Vivir bien el trabajo debería ser una norma, porque debería entenderse que el trabajo, como las otras dos partes que usted dice, es un lugar sagrado donde debemos respetarnos y respetar a las personas, a las cosas, los objetivos, las competencias, los recursos, y porque marca mucho el resto de la vida de los seres humanos que trabajan y de aquellos que dependen de los que trabajan.
El estrés produce una serie de consecuencias, ya que las hormonas del estrés son perjudiciales para el cerebro, ¿no? Porque los niveles elevados de cortisol pueden causar daños en el hipocampo. Y esta circunstancia, ¿qué devenga? ¿Qué produce?
Pues produce muchos síntomas y muchas enfermedades que generalmente conocemos como trastornos psicosomáticos. Son generalmente, ¿verdad? Influye mucho en la salud laboral que hablábamos antes y la salud en general. Las sustancias, que las famosas catecolaminas, la adrenalina y el cortisol, que son indicadores de el cortisol es un indicador fiable de cómo funcionan ciertas cosas, nuestras glándulas suprarrenales y cómo respondemos al estrés, son cosas que a base de actuar de manera inadecuada, y eso es lo que sucede cuando padecemos estrés, que sobreactúan y disparan mecanismos que activan demasiado y acaban afectando a los órganos. Por ejemplo, el sistema inmunitario, cuando sufrimos estrés, se deprime inmediatamente, el corazón late más deprisa, las arterias sufren una tensión, se tensan y aumentan la tensión arterial, digamos que se endurecen sus paredes o se ponen más rígidas, nuestro páncreas empieza a trabajar en exceso y producir insulina, el hígado, los pulmones, porque se respiran más deprisa, el cerebro acaba pagando tributos muy serios, con efectos perjudiciales parecidos a los procesos degenerativos, y desgastan mucho nuestras neuronas, digamos. Entonces, como consecuencia de eso, empezamos a padecer problemas de atención, de concentración, de ejecución, las emociones se alteran, y empiezan a aparecer trastornos psicosomáticos. Algo muy frecuente es padecer contracturas musculares, por ejemplo, trastornos digestivos, alteraciones del ritmo cardíaco. La piel es uno de los órganos, la piel es un órgano como el corazón, aunque tiene una forma un poco extraña, ¿verdad?, pero es de los primeros órganos en presentar manifestaciones o reagudizaciones de enfermedades que ya existían. Serían los trastornos psicosomáticos algo así como la expresión a través del cuerpo de problemas, de conflictos, de dificultades que en su origen eran de naturaleza psicológica, y como no encuentran la vía adecuada, pues acaban haciendo uso por necesidad del cuerpo como vía de expresión de estos padecimientos. El estrés puede ser el antecedente, el agudizador o el agente que provoque ese tipo de trastornos que afectan a prácticamente no, a todos los órganos del cuerpo y a todas las funciones del cuerpo. El problema es cuando lo afectan además estructuralmente, cuando afectan a la estructura, porque es una lesión ya más seria.
Doctor, nos quedan 3 minutos, pero me gustaría hablar un poquito del tratamiento del estrés. Parece ser que se aborda desde 2 aspectos, del psicológico del tratamiento y desde el tratamiento médico. Concretamente en el psicológico hay terapia corporal y terapia cognitiva, y en el médico está la terapia higiénico-dietética y la farmacológica. ¿Cuál es la más corriente que se encuentra usted en su trabajo cotidiano?
Sí, pues verá, depende de cuáles han sido las consecuencias del estrés y también de la causa del estrés. A veces se puede afrontar directamente aquellas cosas que generan el estrés, ¿verdad? Si es un conflicto del tipo que sea, en cualquiera de esos ámbitos en los que decía antes, social, personal o familiar, pues si se aborda la causa, haremos que el estrés deje de existir. Luego hay respuestas personales, cada uno afronta el estrés pues como puede, la experiencia siempre es un grado, ¿verdad? Y si el estrés ya ha tenido consecuencias, o aparece con mucha frecuencia y provoca ansiedad, consecuencias psicológicas del estrés típicamente son trastornos de la esfera de los trastornos del estado de ánimo, la depresión, y de los trastornos de ansiedad. Si hay síntomas claros, evidentes, clínicamente significativos de depresión y ansiedad, pues habrá que tratarlo pues con ansiolíticos, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no hubiera que utilizarlos. Y con antidepresivos en el caso de que haya depresión. Son eficaces, tanto unos como otros son eficaces, y eso pues debe hacerse uso de eso cuando aparecen síntomas claros de depresión, ansiedad o de otros trastornos, un trastorno bipolar o del tipo que sea, un trastorno psicótico que se ve afectado por la presencia del estrés. El estrés es un factor de riesgo para todos los trastornos mentales si ya existían previamente, ¿vale? Una persona que tiene un trastorno mental del tipo que sea y padece estrés probablemente se va a reagudizar y agravar o agravar el trastorno que padecía. Respecto a la psicoterapia, cualquiera que sea buena, generalmente para la prevención y para el afrontamiento se utilizan las técnicas de relajación. Son las más útiles, aprender a relajarse, aprender a predecir y afrontar el estrés. Generalmente los estresores los conocemos, los identificamos y es bueno adiestrarse para afrontarlos. Y las estrategias de afrontamiento generalmente tienen que ver con, bueno, técnicas cognitivo-conductuales y con técnicas de relajación. Y luego hay muchísimas otras técnicas psicoterapéuticas. Si se atiende, antes le comentaba, acabo con esto, le comentaba que el estrés depende no solo del estresor, sino de la persona, es decir, en la misma circunstancia hay personas que se estresan y otras que no. Entonces, cuando se es excesivamente vulnerable al estrés, teniendo en cuenta que una experiencia de estrés no garantiza que se sea más vulnerable o más resistente, si se tiene una experiencia de estrés y eso se repite ante la misma circunstancia y, por ejemplo, se presentan síntomas fóbicos, habrá que hacer psicoterapia, la que sea, conductual, cognitiva, la que sea, psicoanalítica, en fin. El tema es que siempre viene bien la psicoterapia y si no hay un trastorno que lo exija, pues se puede evitar el tratamiento psicofarmacológico.
Doctor, yo soy neófito en la materia de la que usted está hablando, pero sí puedo certificar una cosa.
No creo.
Y es que su episodio de estrés no le ha producido ningún daño colateral en su hipocampo, porque nos ha respondido de manera estupendamente bien. Le hemos entendido fenomenal. Y le agradezco muchísimo su tiempo y que nos haya ilustrado sobre este asunto, que todos hemos oído hablar, pero ahora sabemos un poquito más. Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Muy buenas
Muchas
tardes.
Gracias a usted. Buenas tardes.
Tercer invitado, que lo tenemos en el estudio, a dos sillas de mí, para poder verle bien.
Hola.
Es don Francisco Javier Alcaena, él es investigador y colaborador de la Unión de la Complutense de Madrid, dentro del doctorado de Ciencias de las Religiones, y ha escrito a la Facultad de Filología y Educación de dicha diversidad. Señor Arca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, yo cuando he visto la presentación hay un par de preguntas que me gustaría hacerle para situarnos ante los oyentes. Usted se define como pedagogo creativo y sí, también terapeuta bioenergético emocional.
Correcto.
Díganos un poco, porque son ciencias pero no las tenemos muy claras.
Pues a ver, escuchando a nuestro primer compañero, que ya tiene muchos años, ya tiene casi 80, Jaume, gracias, pues la psicología profunda nos ha dado la primera pauta, y es que somos personas, y vamos a ser personas desde que nacemos hasta que nos morimos. Por lo tanto, yo le he copiado, sinceramente. Disculpa, Jaume, porque te he copiado. Yo no soy psicólogo, sí soy pedagogo, pero es verdad que el peda-psico-gogo, lógicamente, como le explicaba, es unir la naturaleza humana con la especialidad profesional, y luego cada uno, lógicamente, pues articula profesionalmente hacia donde quiere esa especialidad, ¿no?
Usted es especialista en religión y espiritualidad. Hay un asunto que hablaba con usted la semana pasada, cuando nos conocimos, sí, de la importancia que tiene la religión, el apoyo moral a las personas con enfermedades raras y no raras. ¿Cómo podemos abordar desde su experiencia? Porque usted tiene además mucha experiencia en el mundo de del asociacionismo con, sí, personas de este tipo de patologías, ¿no?
Correcto. Sí, yo llevo como 25 años acompañando a personas desde lo que es, desde un centro juvenil, un animador, un profesor, una profesora que tiene, lógicamente tiene hijos. Y a partir de ahí pues surge que, oye, ¿por qué no damos un paseo y hablamos? Bueno, y solucionamos cosas, como decía Yama, porque a veces hay que pasear, otras veces hay que saltar, otras veces te hace falta hacer silencio y te retiras en los olivos y en las vides y ya está. Y luego a veces dices, pues viene bien pegar un grito y hay que irse a un monte muy alto y decir, ¡ey! Estoy aquí, ¿no? Entonces, lógicamente, he acompañado a personas de todos estos ámbitos. Y el último es el de la investigación, porque al fin y al cabo la investigación la hemos hecho siempre. En el campo, digamos, del tiempo libre se ha investigado con asociaciones. En el campo de la medicina, pues ahora estoy haciendo una investigación interdisciplinar con otras profesiones, lógicamente.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pues entre la psicología clínica, uh-huh, de la que nos ha hablado lógicamente Jaume, es la psicología profunda, que viene de muy antiguo. O sea, eso viene de hace mucho tiempo, ¿no? Desde Jung, Freud, etcétera. Y de ahí viene un maestro que es Alexander Lowen, en la bioenergética, que está en Estados Unidos, muere en los 90, y aquí tiene casi 80 años su discípulo, que es con el que yo he estudiado la bioenergética emocional. Entonces este hombre le puso personterapia bioenergética emocional, que tiene pues mucho sentido, porque seguimos siendo personas, tengamos la edad que tengamos y hagamos la actividad que hagamos, ¿no?
¿Y cómo puede coadyuvar la bioenergética que usted está comentando a estas personas? No solamente a las personas que tienen la enfermedad poco frecuente, sino también a lo mejor a sus familiares, ¿no?
Claro, con cualquier persona que tú hablas, pues de hecho yo venía ahora y pues vivo a 56 kilómetros. Yo me había organizado perfectamente la agenda desde hace muchas semanas y al final, como decía Javier, tienes que correr. Bueno, yo no he corrido porque he sido inteligente y he utilizado un sistema que es un taxi y entonces te organizas. Pero me ha dado tiempo desde mi casa, que está en Toledo, a pasear y ir a la escuela esta mañana a entregar unos libros, pues que me ha regalado una editorial y los he entregado pues a la directora para que sepa que existen los cuentos, que existen las parábolas, que hay otras formas también de educar distintas. Y luego he saludado pues al panadero, a la peluquera del pueblo, porque existen allí, hay panaderos que todavía hacen pan, y se reía el taxista y dice, pero este hombre anda salido. Digo, pues de este pueblo no soy, pero estoy. Y entonces me he dirigido pues a la emisora, y lógicamente desde que uno sube la M30 hasta llegar aquí puede pasar pues por cantidad de vías, rotondas, etcétera. Y bueno, pues al final he llegado con 45 minutos de anticipación, cosa que no suele pasar, pero esta vez pues ha sucedido así, y entonces me ha dado tiempo pues a ir leyendo, preparando y escuchando un poquito lo que tenía que decir, ¿no? Entonces pues ahí he acompañado a una madre que tenía un niño enfermo con 5 años, a la directora que no sabía cómo elegir pues qué tipo de lectura infantil para los niños de infantil, y me he venido de camino, he llamado también a mi madre, que no me ha cogido el teléfono porque mamá estabas comprando, efectivamente, porque ella también compra e intenta comprar lo mejor para la familia y lógicamente lo más saludable, ¿no? Y pues hablando en el taxi con este hombre, que lo he conocido por primera vez, la primera vez me atendió Arturo y hoy pues ha venido Carlos, que es también de la zona de allí, Carlos Cuellar, de Tembleque, cerquita, ¿no? Y me decía, pero es increíble el movimiento que tenemos en esta ciudad. Digo, claro, es que nosotros estamos en un centro que es neurálgico y es como una antena, porque lógicamente pues todo el mundo va a ciertos sitios a las mismas horas. Y luego me decía un amigo, me decía, es que yo hasta ahora, ¿cómo no me pongas WhatsApp? Digo, vale, pues entonces ya te pongo un correo electrónico.
Pero entonces, señor Arca, ¿la bioenergía qué significa? Porque pues me está contando un poco lo que,
claro,
ha hecho por la mañana,
claro,
al final,
claro,
le va a contar la cesta de la compra.
Efectivamente.
Pero ¿qué significa y cómo puede? Más que nada por el tiempo, usted sabrá.
Yo te lo explico en un minuto. Mira, la bioenergética, al fin y al cabo, como decía Javier, pues es una reacción, ¿no? Entonces todos somos energéticos porque tenemos energía, cada uno se la regula como de alguna manera puede. Y yo lo que intento, de alguna manera, en la investigación, en el acompañamiento, y he estado también con lo que es la terapia bioenergética emocional, es trabajar con las personas a nivel pues la tristeza, la pena, la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, es decir, todo lo que es emoción es susceptible de ser en un grado o en otro, pues más alto o más bajo, que eso es lo que luego Javier decía, ¿no? Gracias, Javier de Hoyos, pues decía que daban patologías, y esas patologías tienen nombres y a veces tienen medicación. Bueno, pues si podemos acompañar, pasear, podemos hacer terapias corporales, escuchar música, relajarnos.
Yo lo que estoy viendo, que no es nada fácil, que es, al final, es aplicar el sentido común.
Correcto, por fin.
¿No?
Sí.
Por lo que yo he oído al señor Patuel y, sí, y a usted.
Lo chungo de esto es que yo voy siempre con mi nariz roja en el bolsillo, y como se la regalé el otro día a un señor que es jesuita, que no es obispo porque no puede serlo, pero podría serlo, me he quedado sin ella, entonces no me he traído la nariz. Pero sustituyendo rápidamente, pues me he traído algo que tenía a mano, que también es rojo.
No lo van a ver, esto no es la tele.
Ya, pero tú lo ves, ¿no?
Sí, yo lo estoy viendo.
Claro, pues es un...
Eso para el día 7 de julio, para San Fermín.
Pues es el pañuelo de los Sanfermines, de Pamplona, porque al fin y al cabo es rojo y todo el mundo dice, ¡arriba San Fermín, viva el patrón! Dice, bueno, pues el patrón es simbólico, pero lógicamente esto es materia y la simbología del humor no es materia, sino que efectivamente hace un efecto positivo en las personas que están estresadas y que se toman la vida muy apretadamente porque hay un tiempo limitado, porque entran los informativos y porque tenemos que acabar. Vale, efectivamente, pero me tomo un vaso de agua tan rico como tenéis aquí, me relajo, y efectivamente, pues aunque no he traído mi nariz, pues yo hago así con el pañuelo, lo meto en el bolsillo, lo vuelvo a guardar, me pongo formal y digo, pues efectivamente, sí.
Señor Arca, usted también dice que hay que educar desde una nueva conciencia,
sí,
ofreciendo procesos, caminos, itinerarios para crecer. ¿Estamos educando incorrectamente? ¿Deberíamos mejorar la educación que estamos ofreciendo?
Pues esa es la parte, yo creo, más seria y más importante, y ahí sí que no vamos a hacer bromas, porque la educación y la salud en este país es lo que reclama y aclama, pues, que se organice bien, que se haga con tiempo, como decía Jaume, que haya un diálogo, que seamos conscientes de que el mundo familiar, laboral y social son tres patas, pero en el centro, como decía Javier de Hoyos, está el yo persona, que es lo mismo. Volvemos otra vez, pues, al inicio, ¿no? Y quiero recordar el libro de este hombre, porque el libro de Jaume dice, el ser confianzal, dos puntos, fe y confianza del ser humano en el ser humano. Creo que sobran palabras,
sí.
Faltaría la foto, pero ya la mandaremos por las líneas de estas que tenemos. Ahora, es otra visión distinta, esa visión la tenemos que organizar, y por supuesto estoy tanto con Jaume, que ya tiene 80, como con Javier, que no sé cuántos tiene, pero alguno más que yo seguro, que realmente necesitamos espacios de diálogo y de reflexión con tranquilidad, sin estresarnos, para saber qué es primero y qué es después.
Hay otro concepto que me gustaría que me explicara, que es neurreligión. ¿Qué es esto?
Sí, es neuroreligión. A ver, en neurociencia estamos haciendo una investigación muy importante. Allí doy las gracias a otro Javier, que está en filología, que es la persona que empezó con lo que es ciencias de las religiones, que es la única facultad en el mundo que tiene ciencias de las religiones como doctorado específico, y está adscrito justamente a la facultad de lo que es filología. Y filología tiene luego psicología, tiene pedagogía, tiene sociología, y la rama más importante es la filosofía, que sustenta el concepto, como decía desde el principio. Entonces, estamos hablando que hay que empezar el edificio por las bases y las raíces. No se puede empezar por el tejado, porque cuando estás en el tejado ya te queda solamente hacer dos cosas, o sentarte en la cornisa o tirarte, que es lo que hace mucha gente, por desgracia, ¿no? Como comentaba un caso hace poquito, pues, Jaume. Entonces, yo creo que tenemos que sentar las bases, bueno, pues, de una investigación concienzuda y con confianza. Y para eso utilizo ese término en los cursos que doy, educar con conciencia. Hace poco estuve en Valladolid y, bueno, me encontré con profesores de religión, por cierto, muchas gracias a la organización de Valladolid, y me dijo la persona, pon un título creativo. Digo, bueno, pues eso es lo mío, otra cosa no sé hacer más que el tonto y ser creativo. Y puse, acompañar con el alma, dos puntos, educreando. Bueno, pues son formas distintas, pero estamos diciendo todos lo mismo, o sea, relajémonos, tomémoslo con tranquilidad, seamos profesionales y efectivamente intentemos que la conciencia no solamente sea formación e información, sino que sea algo que se vive desde dentro y desde fuera.
Pues como les decía al principio, la verdad es que se puede, la neuropsicología se puede abordar de distintos ámbitos. Cuantos más ámbitos tengamos y cuanto más información tengamos, seremos mucho más capaces de saber, correcto, escoger, elegir y sobre todo de estar informados. Este programa ya sabéis que informa, no conciencia. Señor Alca, un verdadero placer.
A usted por invitarme.
Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver por su programa Enfermedades Raras. Bueno, pues nos vamos. El programa de la semana que viene realmente va a ser muy, muy interesante porque vamos a hablar sobre la experimentación animal. Va a levantar ampollas. Muy buenas tardes.
Adiós.
नारे बाबा ना
मैं चली बनके हवा
रबा मेरे मैनो बचा.
¿Has escuchado una repetición del programa Enfermedades Raras?
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
My feet sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across